Hola amigos, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hacer presente al Señor en medio nuestro, para que nos guíe, para que nos abra el corazón, los oídos y nos abra la boca y el entendimiento, para poder descubrir en este pasaje que nos toca hoy el amor de Dios, grande y tierno. Bueno, pues están con nosotros Adela, Javier, Lamberto, Ramón. Y vamos a empezar con la lectura del Evangelio. No sé si alguien se apunta y lo quiere hacer. ¿Alguien lo tiene por ahí a mano? Bueno, pues Javier, levanta la mano. No sé si has levantado la mano.
Sí.
Venga. Pues...
lo leemos. El Padre bueno. También les dijo Jesús: un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió el patrimonio. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, se marchó a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran carestía en aquella comarca y el muchacho comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Se conmovió profundamente y, corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: traed enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomad el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero el hijo le contestó: hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado. Pero el padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado.
Bueno, pues es un texto precioso. He oído decir alguna vez que en esta parábola se podría condensar el Evangelio, ¿no? O la misión que tuvo Jesús de darnos a conocer al Padre. Y bueno, es impresionante. A mí siempre me ha resultado muy tierna esta visión del Padre, que tiene corazón de madre. Y bueno, pues vamos a daros paso. Siento lo del retorno, ¿no? Para arreglarlo tengo que cambiar el sistema porque... Pero no tengo ahora dispositivos para ello. Así que, si no os incomoda demasiado y podéis seguir hablando y eso, pues lo hacemos así. Ya para la próxima reunión a ver si tengo alguna solución. Venga, Lamberto. Tienes que abrir el micrófono.
A mí es que esta parábola me suele dejar mudo. Me suele dejar mudo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? A mí a veces me da pena matarlo, ¿no? Tengo miedo de estropearlo, que se me ha dicho lo estropeo, ¿no? Pero cuando dice el padre, seguro ve, habla de un hijo que está muerto. O sea, un hijo que se ha divorciado, para él es un hijo que está muerto. Porque no le puede amar. Y cuando vuelve simplemente le llama padre para recuperar toda la dignidad que tiene. Y dice que vuelva a vivir. O sea, es... En esa palabra parece que está la clave de la vida y de la muerte. De olvidarla o recordarla. Hacerla presente o no hacerla presente. Porque ahí, pues te la aplicas tú. Cada vez que no tienes presente a Dios como un padre, pues estás siendo pródigo, te estás divorciando, ¿no? Si le tienes presente así, según lo que está hecho ahí, estás viviendo, ¿no? Y simplemente con considerarlo de esa manera. Aunque estés en pecado, ¿no? Es muy, muy duro. Luego también hay otra parte, al principio, el hijo se va cuando ya tiene una herencia, es decir, cuando ya se siente rico. El hijo se va porque se siente rico y vuelve cuando se siente pobre, ¿no? Y eso también da que pensar, ¿no? O sea, si delante de Dios te estás sintiendo rico, pon las alarmas porque cualquier día te puedes ir, ¿no? Las dos cosas son las que a mí me llaman. Pero repito, es que, no sé, nos da un poquito de pudor analizarla.
Yo, sí, la verdad es que lo que decimos muchas veces estropea esa visión o esa descripción tan maravillosa que hace el Señor y lo que nos hace sentir a cada uno. Yo tengo experiencias personales muy propias, ¿no? Y le he referenciado a Adela este pasaje en algunos momentos, porque cuando de pronto llegaba mi hijo borracho, drogado a casa a las tantas, y le abría la puerta, pues le recibía con este abrazo. Y bueno, Adela siempre pensaba que debía en ese momento tener otra relación, pero era la que me salía, no podía evitarlo. La conclusión de eso es que él siempre sabe que a pesar de todo y independientemente de lo que haga, tiene unos padres que él le quiere. Y bueno, ahí anda remontando. estuvo ya un tiempo en recuperación y ahora pues tiene un trabajo y se anda preparando unas oposiciones porque se quiere ir al ejército. Así que, bueno, pues ahí está estudiando lo que no estudió. Benditos a Dios.
Pues yo, siguiendo un poco el ejemplo de José Alfonso, a mí esta parábola del hijo pródigo me hace mucha referencia a las familias, es decir, al padre y a la madre de nuestro tiempo, de nuestro momento, que estamos viviendo con nuestros hijos ya adolescentes, que uno se va a las tantas y en este caso, por ejemplo, pues Milagros, mi mujer, ¿dónde andará? ¿Qué hará? Y yo muchas veces parto de este es la confianza que el padre tiene en el hijo para darle todo lo que le pide el hijo y aún así, es decir, ¿cómo decir? Yo muchas veces me he encontrado con situaciones de padres de no aceptar a sus hijos por lo que han hecho o han dejado de hacer. Y muchas veces mis hijos me han preguntado, ¿y tú cómo actuarías en una situación extrema, por ejemplo, de ocupa, de abandono, del este? ¿Serías capaz de seguir queriéndome y de seguir apoyándome en todas estas circunstancias? Y es cuando hago mío lo del padre, lo del hijo pródigo. Es decir, que nuestros hijos no son hijos propios, son hijos dados, y el padre verdadero es el Padre Dios. Y muchas veces a Milagros le suelo decir, déjales que ya la mater o el padre se encargarán de él. Y esa es mi reflexión.
Sí, verdad, hay veces que hay que esperar a que ellos también sean padres para que entiendan las cosas. A mí me ha pasado. Hasta que no fui padre, no comprendía el mío.
Y también a mí me ha pasado, efectivamente.
Sí, por eso hay veces que hay que dejar esos espacios. Porque es que tampoco puedes hacer otra cosa, yo no sé. Ahora, a lo mejor es que soy muy blandorro, ¿no? Que es posiblemente lo que me pase, pero se ríe Adela. Se está riendo de mí.
José Alfonso, es que a mí también me pasa lo mismo. Yo me considero que no tengo autoridad por decirle a mi hija, pues no tienes que salir, o a mi hijo, tienes que venir. Es que no sé cómo actuar, es decir, vas aprendiendo.
Es otra forma de autoridad. Yo creo que la autoridad, con este modo de actuar, cuando te pones serio y dices algo, te hacen caso. Quiero decirte que lo toman en cuenta, lo consideran, porque tienes una autoridad moral muy fuerte por tu actuar, porque ellos saben que lo que te mueve es el amor. No puede, bueno, yo creo que es una forma de verlo, y si esto acerca a hacerles entender cómo es el amor de Dios, desafortunadamente pues hay muchos hijos que no tienen ese amor de padre o de madre, porque en el fondo aquí le llamamos padre, pero está recogiendo un papel de padre y de madre al tiempo. Entonces, en ese, ya se me ha ido lo que iba a decir, que hay chavales, hay gente, o algunos de nosotros habemos podido pasar por experiencias malas de paternidad, y esto nos dificulta mucho el acercamiento a Dios, porque al final pues el reflejo que nosotros le mostramos de paternidad pues pues yo qué sé, pienso ahora, pues todos esos chavales que han sido agredidos de mil maneras, o yo qué sé. En fin, el caso es que faltándoles esa experiencia, esa vivencia, la experiencia de un padre algunas veces la reciben por el comportamiento o de algún amigo o de algún sacerdote o de algún maestro, y gracias a eso se recupera y permite que el Señor irle mostrando cómo es el verdadero amor de un padre. Y eso le acerca, yo creo que facilita mucho el camino para encontrarnos con Dios. Bueno, que estoy ocupando mucho el micrófono. Javier.
Bueno, pues a mí me parece una parábola inolvidable, ¿no? De principio a fin. Y inolvidable y sondable en cuanto a, pues, al oyente que estuviera allí presente con Jesús, ¿no? Todas las reminiscencias que le podría traer, ¿no? Desde, bueno, pues desde la propia historia de Jacob y Israel y su hermano Esaú, ¿no? El hermano mayor y el pequeño, a la propia figura del pueblo de Israel, incluso si lo proyectamos al futuro, pues a ese propio destino, ¿no? De redención y conversión que hace Cristo, ¿no? Pero lo que más me gusta es cómo Cristo nos presenta al Padre, ¿no? Él que lo conoce, ¿no? Y yo siempre me preguntaba aquí, oyéndoos hablar sobre todo, ¿con quién se identifica uno? Porque claro, me identifico con el Padre, me identifico con el Hijo Pródigo y me identifico también con el hermano mayor, porque en diferentes ocasiones de mi vida pues me he comportado así, ¿no? Y cuanto más mayor, pues más entiendo el amor del Padre Celestial y de mi Padre Terrenal, que cada vez pues se da uno cuenta que a tus hijos pues le hablas y les tratas como ellos te trataron así, ¿no? Con ese amor, ¿no? Y también reflexiono porque fíjate si nos muestra la misericordia que en tiempos de Jesús, ¿no? El propio Deuteronomio te decía que si te salía un hijo terco y borracho, pues que podían matarlo, que llamaras a los del pueblo y que se le apedreaba. O sea que fíjate si era serio el tema. Y sin embargo, él es el padre, en ese contexto le da la herencia y le deja irse, ¿no? Y donde a mí me emociona es cuando se levanta el hijo, va a darse la vuelta, lo devolveré hacia mi padre, ¿no? Y él lo ve venir de lejos, ¿no? En el horizonte. O sea, es como que Dios siempre, en cuanto hacemos el más mínimo intento de volver a él, ¿no? El arrepentimiento, esa palabra que se llama shub, es volver, es darse la vuelta, ¿no? Para volver a arrepentirse, ¿no? Pues en cuanto nos vamos a dar la vuelta para emprender el camino hacia él, él ya está ahí con su mirada amorosa, ¿no? Corriendo hacia nosotros para abrazarnos y cubrirnos de besos, ¿no? Entonces, bueno, tantas veces me he sentido, pues como, dice, gustaba mucho lo que decía también Lamberto, ¿no? De ¿por qué vuelve? Y dice, pues porque tiene hambre. Dices, pero tiene un hambre realmente física, ¿eh? Física, ¿no? Lo de las algarrobas de los cerdos. Para un judío de aquella época, tener que cuidar a los cerdos, aquello debía ser algo, vamos, de la mayor indignidad, ¿no? Dices, bueno, pues él vuelve y bueno, yo me he sentido eso, la enseñanza de en cada momento, ¿no? Como padre de mis hijos, ¿no? como dice nuestro Padre, nos dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ser misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso, ¿no? Yo creo que aquí podríamos ver tantas virtudes del Padre, ¿no? Y podríamos ver tantas características nuestras, ¿no? De pecadores y de cómo somos, ¿no? En la figura del pródigo y en la figura del hermano mayor, ¿no? Que también tiene tela, ¿no? Entonces dices, bueno, simplemente inolvidable, como vosotros decís, para llevarla siempre en el corazón y meditarla, ¿no? Es decir, ¿cómo amo yo? ¿Cómo amo yo? Y bueno, y esa confianza de que caiga donde caiga, vaya donde vaya, llegue, yo les digo mucho a que no hay ningún sitio ni ningún lugar del mundo en el que tú puedas caer que la mano de Dios no te vaya a recoger, te vaya a sacar de ahí, ¿no? Aquí lo tenemos, más allá de las montañas, él ya lo veía venir, ¿no? Pues así nos quiere nuestro Padre.
Bueno, es una palabra consoladora al máximo, ¿no? Esa que acabas de recoger. Yo camino de misa por las mañanas, paso por debajo de un algarrobo y siempre hay algarrobas por el suelo. Y me acuerdo de este pasaje y alguna vez me he parado a pegarle un mordisco a una algarroba. Digo, ¿pero esto es comestible? Y claro, luego me he enterado que es que estas algarrobas son de una variedad que no son comestibles porque son amargas, amarguísimas. Y yo las recuerdo de haberlas comido de pequeño y yo las recuerdo dulces. Pues no, estas son amargas, amargas. Y ya me dijo una persona que es que hay varias variedades de algarrobos. Pero sí, sí. Bueno, todo lo que nos traiga... Bueno, hay tantas cosas que nos pueden ir recordando todas estas cosas que leemos sobre el Señor. Que si luego nos permite aplicarlas y llevarlas a la vida, pues bendito sea. Bueno, pues voy a poneros una canción y luego seguimos hablando. Vamos a ver qué os parece esta. Esta es Un corazón pródigo. A ver si... Ahí está.
Regresa hoy a tu padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo cuerpo encuentro. Aquí estoy completo. En tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. En tu brazo yo encontré lo que siempre anhelé.
Bueno, espero que os haya gustado. Se ha escuchado bien, ¿verdad?
Se ha escuchado bien.
Bueno, en la canción dice una cosa que no la había escuchado antes, y es que Jesús también deja la casa del Padre a venir a comer de nuestras algarrobas, la verdad, para conducirnos de nuevo de regreso. No sé si alguien está pidiendo entrada. Guillermo. Bueno, hola Guillermo. Estamos en el programa haciendo el comentario sobre el Evangelio de el Hijo Pródigo. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario sobre la canción, y si no, pues leo lo que nos cuenta Pagola sobre este evangelio.
No, yo sí quiero hacer algún comentario.
Sí.
Más bien, según la escuchaba, ¿no? O sea, que os lo comparto según ha venido, ¿no? No está pensado en un programa, ¿no?
Muy bien.
O sea, ser pródigo, la palabra pródigo quiere decir sentirte indigno, ¿no? De una dignidad, ¿no? Entonces entendemos que el hijo se siente pródigo cuando no se considera digno ni de su padre ni de su vida, ¿no? Por eso el padre, que lo sabe, le considera, piensa que está muerto, ¿no? Dice, si piensa así, es que este hijo mío está muerto. Pero quizás ya era pródigo antes de irse, ¿no? Porque él, date cuenta, que cambia a su padre por una herencia. Lo cual quiere decir que nunca comprendió bien lo que significaba ser su hijo ni la dignidad que tenía de ser hijo. O sea, que ya era pródigo antes de irse. Él ya era pródigo en su corazón. Nunca entendió esa dignidad. Por eso llega un momento y dice, ¿yo qué puedo tener en la vida? ¿Qué puedo tener? Pues una herencia. Y no se da cuenta que tenía un padre. O sea, la cosa tiene su bemol. O sea, ya era pródigo antes de irse de casa. Él no había entendido lo que significaba ser un hijo, ¿no? Y tiene que perderla totalmente, o sea, no tiene que quedar nada arrasado para luego sus padres se la haga entender. Porque cuando se va están libres. Él todavía no ha entendido qué significa ser un hijo ni la dignidad que supone.
Bueno, ¿cuántas dificultades se producen en las relaciones, verdad? De familia entre los padres y los hijos. A todos nos hubiera gustado tener a un padre perfecto y que nos enseñara todo con, no sé, con amor o no sé. Y nos encontramos con realidades algunas veces tan complejas y complicadas, sin darnos cuenta de que él, como nosotros, pues le toca vivir la dureza de una vida. Y muchas veces sin saber realmente cómo vivió él su infancia, porque también se heredan comportamientos, actitudes, estilos. Hay veces que, algunas veces cuando se habla del tema de la violencia en la familia, se comenta esto, ¿no? Que posiblemente un padre tan maltratador o agresivo puede ser consecuencia de lo que él vivió en su casa. Pero bueno, el mundo es tan complicado. Yo descubrí estos días una oración que me llamó mucho la atención, que era la de pedir perdón. Una oración perdonándome a mí, perdonándome, pidiéndole perdón y perdonando a todas esas personas que han podido hacernos daño o hacernos entender la vida de una manera tan distinta, que no nos han mostrado el amor de Dios. No sé. Y entonces, perdonar a esas personas se convierte en un ejercicio que nos sana a nosotros. Hay veces que tendríamos que decir, bueno, no sé si esto es una barbaridad, perdonar a Dios. Porque quiero decir que hay veces que pensamos que Dios es el culpable de nuestras desgracias. Y entonces, pues, bueno, pues si pensamos que es el culpable, pues también tenemos que perdonarle. Bueno, no sé si es una barbaridad. Pero el perdón tiene esas facetas, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con el comentario del... que dice así. Dios ofrece siempre su perdón. A algunos le siguen llamando parábola del hijo pródigo o derrochador, pero el verdadero protagonista del relato es un padre bueno que tiene problemas para mantener unida a su familia. Unas veces porque el hijo menor se marcha de casa para vivir su aventura, otros porque el hijo mayor no quiere recibirlo cuando vuelve. ¿Será esta la tragedia de la humanidad? ¿Será Dios el misterio de un padre que busca con amor construir una familia humana feliz? Jesús conocía bien los conflictos que se vivían en las familias de Galilea. Discusiones entre padres e hijos, deseos de independencia de algunos, rivalidades entre hermanos por derechos de herencia. Cuando Jesús comienza su relato, todos saben de qué están hablando. Un padre tenía dos hijos. El conflicto surge cuando el hijo más joven plantea una exigencia insólita. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre no dice nada. Respeta la sinrazón de su hijo y le reparte los bienes. Los campesinos que le oyen tuvieron que quedar desconcertados. ¿Qué clase de padre es este que no impone su autoridad? ¿Cómo puede consentir la desvergüenza de un hijo que le pide repartir su herencia antes de morirse? ¿Cómo puede un padre perder así su dignidad? Repartida la herencia, el joven se desentiende de su padre, abandona a su hermano, se marcha a un país lejano. Pronto una vida desquiciada lo lleva a la destrucción. Sin recursos para defenderse de un hambre severa, solo en medio de un país extraño, sin familia, sin protección alguna, termina como esclavo de un pagano cuidando cerdos. Su degradación no puede ser mayor, sin libertad ni dignidad alguna, llevando una vida infrahumana en medio de animales impuros, sin poder alimentarse siquiera de las algarrobas que comen los puercos que cuida. Al verse en esta situación tan desesperada, el joven reacciona. Recuerda la casa de su padre, donde abunda el pan, aquel es su hogar. No puede seguir por más tiempo lejos de su padre. Su decisión es firme. Volveré a casa de mi padre. Reconocerá su pecado. Ha perdido todos sus derechos de hijo, pero tal vez consiga ser contratado como jornalero. La acogida del padre es insólita. Jesús la describe con rasgos inolvidables. Aquel padre que lo había visto marcharse de casa con tristeza nunca lo ha olvidado. El hijo podrá volver a casa en cualquier momento, sin temor alguno. Cuando un día lo ve acercarse hambriento y humillado, al padre se le conmueven las entrañas. Sintió compasión por él. Perdió el control y corrió al encuentro de su hijo. La escena es increíble. Jesús la recrea sin duda más de una vez en su corazón desde su experiencia de la bondad de Dios. El padre la abraza con ternura, sin dejar que se eche a sus pies. Le besa efusivamente sin temor a su estado de impureza. Este padre no actúa como el patrón y patriarca de una familia de Galilea. Esos abrazos y besos entrañables delante de todo el pueblo son los gestos de una madre. Interrumpe la confesión de su hijo para ahorrarle más humillaciones. Ya ha sufrido bastante. No necesita más explicaciones para acogerlo como hijo. No le impone castigo alguno, no le exige un ritual de purificación, no parece sentir siquiera la necesidad de manifestarle con palabras su perdón, no hace falta. Nunca ha dejado de amarlo, siempre ha buscado su felicidad. Él mismo se preocupa ahora de que su hijo se sienta bien. Le regala el anillo del hijo, el mejor vestido de la casa, las sandalias de hombre libre. Matarán el novillo cebado. Habrá un banquete para todo el pueblo y música y baile en la plaza. El hijo ha de conocer junto al padre la fiesta buena de la vida, no la diversión falsa que buscaba entre prostitutas paganas. Al padre se le ve feliz. Todo está más que justificado porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido, lo hemos encontrado. Por fin logran vivir en familia de manera digna y dichosa. Desgraciadamente falta el hijo mayor. Llega del campo al atardecer. Un día más ha cumplido con su trabajo. Al oír la música y el baile queda desconcertado, no entiende nada. La vuelta del hermano no le produce alegría, como a su padre, sino rabia. Irritado se queda fuera sin entrar en la fiesta. El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con el que ha salido al encuentro del hijo llegado de lejos. No le grita ni le da órdenes, no actúa como el patrón de una casa, al contrario. De nuevo, como una madre, le suplica una y otra vez que entre a disfrutar de la fiesta. Es entonces cuando el hijo mayor explota y deja al descubierto su ira. Ha pasado toda su vida cumpliendo las órdenes del padre como un esclavo, pero no ha sabido disfrutar de su amor como un hijo. Tal vez su vida de trabajo sacrificado ha endurecido aún más su corazón. Nunca se ha marchado de casa, pero nunca ha vivido en familia. Si su padre le hubiera dado un cabrito, habría organizado una fiesta, no con él, sino con sus amigos. Ahora no sabe sino humillar a su padre, tachándolo de ingrato y poco generoso. No me has dado ni siquiera un cabrito. Y denigrar a su hermano, denunciando su vida libertina. Ha malgastado tu patrimonio con prostitutas. Este hijo sabe obedecer órdenes, pero no sabe amar. No entiende el amor de su padre hacia aquel miserable. Él no acoge ni perdona. El padre le habla con ternura especial. Desde su corazón de padre, él ve las cosas de manera diferente. Aquel desgraciado que ha llegado de lejos no es un depravado, es tu hermano, un hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Y él mismo, que no quiere entrar en la fiesta, no es un esclavo, sino un hijo querido que puede vivir junto a su padre, disfrutando y compartiendo todo con él. El deseo más hondo de su corazón de padre es ver a sus hijos sentados en la misma mesa, compartiendo amistosamente un banquete festivo. Jesús interrumpe aquí su relato. ¿Qué sintieron los que escucharon por vez primera este relato? Ciertamente no era esto lo que escuchaban en el templo ni en la sinagoga. ¿Es posible que Dios sea así? ¿Como un padre que no se guarda sus bienes para sí mismo, que respeta totalmente el comportamiento de sus hijos, que no anda obsesionado por su moralidad, que solo busca para ellos una vida digna, fraterna, feliz? ¿Será esta la mejor metáfora de Dios, un padre acogiendo con los brazos abiertos a los que andan perdidos y suplicando a quienes lo escuchan que se acojan mutuamente como hermanos? ¿Será esto el reino de Dios? Un padre que quiere conducir la historia humana hacia una fiesta final donde se celebre la vida, el perdón y la liberación definitiva de todo lo que esclaviza y degrada al ser humano? Jesús habla de un banquete abundante para todos, habla de música y de baile, de hijos perdidos que desatan la ternura de su padre y de hermanos llamados a acogerse. ¿Será esta la buena noticia de Dios? ¿Qué sintieron los padres que habían cerrado para siempre las puertas a sus hijos escapados de casa para vivir su propia aventura? ¿Qué experimentaron los que llevaban años lejos de Dios al margen de la alianza? ¿En qué pensaron los que vivían cumpliendo fielmente los mandatos de la ley, pero despreciaban a pecadores, recaudadores, prostitutas e indeseables? ¿Y qué sentimos nosotros, seguidores de Jesús, que estamos escuchando esta parábola salida de su corazón? Me encanta pensar en esta figura de padre amoroso que quiere a todos sus hijos por igual. Quiere a la víctima y al terrorista. Quiere a todos por igual. A nosotros, si nos sentimos víctimas, nos pide por nuestros agresores y nos dice: reza por él, también es hijo mío y también quiero que él esté conmigo en la fiesta. Pero yo necesito de tu perdón, de que le perdones. Bueno, es impresionante. La verdad es que hace poco vimos una película, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía que ver con esto. Yo no sé si Adela se acordaría de esa película, pero bueno, muy bonita de ver. De un padre que parece que perdió a su hijo, ¿no? Y que fue secuestrado y matado por un asesino. Y bueno, cómo le costó recobrar la paz teniendo que pasar por la situación de perdonar al asesino de su hijo. Y como eso le ayudó a sanar su corazón. Bueno, no sé si os acordáis de esta película. Cuando la recuerde os lo pondré por el chat por si queréis verla. Adela me dice que sí, pero no la he oído por el micrófono. A ver, ¿te pones o no te pones?
Sí, me pongo.
Sí.
La película se llama La Cabaña y está en Netflix.
La Cabaña.
Netflix, no sé si la habéis visto.
Bueno, pues es preciosa y tierna y muestra este amor de padre, madre, de Dios y de cómo quiere a todos, y cómo nos ayuda también a que nosotros queramos también a esos que nos han hecho daño o que nosotros les acusamos de habernos hecho daño. Que hay veces que la gente hace daño sin ser ni consciente de ello. Bueno, Bueno, pues yo creo que va siendo hora de terminar. No sé si tenéis alguna reflexión final.
Yo solamente quería, no sé si os habéis leído el libro acerca de esta parábola. Me imagino que alguno de vosotros, que además es que va un poco describiendo el cuadro de Rembrandt. Es impresionante porque te va poniendo en la piel de cada uno de los personajes. Te habla de Dios Padre y te describe pues eso, como por qué actúa así. Te habla luego como si, que te pongas en la piel del hijo mayor y luego también de que te pongas en la piel del hijo pequeño. Yo la verdad es que me identifico con el hijo mayor en mi vida y en mi día a día. Más que con él, porque a mí me cuesta mucho esa misericordia que tiene Dios con nosotros. Yo no soy capaz de traspasarla a mi día a día. Bueno, será cuestión de practicarlo. Y luego también, bueno, me estoy acordando de que esta es una representación que hacen en teatro los chicos del Cenáculo y bueno, pues tiene un final que al final, bueno, pues que no lo dice el Evangelio, ¿no? Bueno, que se ponen a bailar y a cantar y el hijo mayor también interviene en esa fiesta final. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que, o sea, yo como me identifico más con ese hijo, eso es lo que tengo que conseguir al final.
Bueno, lo importante es que estamos invitados a la fiesta y estamos todos llamados a disfrutar de ella y a bailar y a cantar con nuestro Padre, que nos ama con ese amor de entrañable, no sé, hay una expresión por aquí de, no me acuerdo ahora, de se conmovieron sus entrañas. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí nuestra reunión y quedamos emplazados para la próxima. Así que, pues muchas gracias por vuestra participación y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós.
Adiós y gracias.
Se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó de aquí.